7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Nueva semana y los acompañamos aquí en el Duna en punto con una agenda que está muy marcada todavía con la crónica internacional, encabezando los temas, por supuesto, el Medio Oriente, también la investigación sobre el desplome de este avión en el este de Ucrania, como los dos principales temas del mundo. Pero también con la reforma educacional de vuelta y con todo a partir de declaraciones, por una parte, en el diario El Mercurio ayer, del ministro Nicolás Eizaguirre, que ya prometen generar bastante controversia durante esta semana a partir de la propuesta de cómo se financiaría la educación superior, 4 años, para sintetizarlo, el quinto financiado de alguna forma por el propio estudiante, claro, con cargo al Estado o con asistencia al Estado, pero que tenga que luego devolver. Ya lo vamos a explicar, pero obviamente que esto levantó ya ciertas suspicacias, si es que no derechamente críticas, y también palabras del presidente del Partido Socialista, que le pidió silencio al mismo ministro Eizaguirre. ¿Cómo estás, Connie?
¿Qué tal? Yo le aconsejaría lo mismo al ministro Eizaguirre, honestamente. Sí, porque me parece que a estas alturas cualquier cosa que termines diciendo puede ser usada en tu contra, sobre todo cuando hay una suerte de manto de duda respecto de tu gestión, con todo respeto, de tu nivel de comprensión también del campo en el que te estás metiendo, porque hay que decirlo con todas sus letras. No hay quien no diga que parece que Eizaguirre no cacha nada. Dime que no lo has escuchado. Independiente de que sea verdad o no, y por eso lo digo con todo respeto, solo estoy reproduciendo una cuestión que se dice masivamente y que, por cierto, le resta o intenta restarle legitimidad a las posiciones del ministro en el medio del debate. Son demasiados los flancos abiertos que tiene el ministro. Ayer Fulvio Rossi salió a decir que si Eizaguirre se iba, se caía la reforma. Yo de verdad me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué significa que el presidente de la Comisión de Educación del Senado esté saliendo, antes de que nadie cuestione que el ministro Eizaguirre esté por caer, a decir que si se cae Eizaguirre simplemente todo se va al tacho de la basura? Bueno, está en una posición delicada. Yo creo que mientras menos hable, más profundice y más actúe, va a ser mucho mejor para él y para el destino de la reforma educacional, si es que realmente la tiene tan clara como se supone que la tiene.
Bueno, ahí están, pues, dos de los temas importantes, tres en estricto rigor: Medio Oriente, Ucrania y aquí en nuestro país, esta discusión sobre la reforma educacional. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto junto al resto de la actualidad que vamos revisando a modo también de resúmenes, de titulares, como lo hacemos al comienzo del programa. Son las 7:03, hoy ya es lunes 21 de julio del 2014. Comenzamos.
En Duna en punto, titulares.
Tanto universidades privadas tradicionales como estudiantes rechazaron los vistos del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, quien propuso extender por solo 4 años la gratuidad universitaria. En entrevista con El Mercurio, el ministro señaló que luego de ese plazo, los propios estudiantes debieran financiar sus carreras con futuras rentas.
El rector de la Universidad Católica y líder del llamado G9, Ignacio Sánchez, calificó la idea como un claro error, mientras que desde la Iglesia también lamentaron las declaraciones del ministro. La nueva mayoría apoyó la propuesta en general, a pesar de que el debate está abierto en el bloque.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, criticó las palabras del ministro y aseguró que la educación como derecho social no puede limitarse a un número de años. La líder estudiantil agregó que 4 años ni siquiera es la duración promedio de una carrera.
Luego de que un grupo de 20 encapuchados se tomara ayer la ruta que une Cañete con Tirúa, las tomas en las carreteras de la Araucanía ya fueron depuestas a cambio del compromiso para conformar una mesa de diálogo. En el penal de Temuco, 2 internos mapuches continúan en huelga de hambre.
El Ministerio de Salud descartó la presencia de un brote infeccioso al interior del hospital JJ Aguirre luego de la inquietud que despertó el fin de semana la muerte de 2 trabajadores contagiados con una bacteria. El Ministerio aseguró que el fallecimiento de ambas personas seguirá siendo investigado.
En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Marco Enrique Sominami manifestó su voluntad de competir en primarias con la nueva mayoría. El exdiputado y excandidato presidencial postuló como condición que el proceso de primarias se produzca en todos los cargos y que reemplace al sistema binominal.
Este martes, los sindicatos agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre vivirán jornada clave. Aunque ya se inyectaron $200 millones en recursos y se comprometió la capitalización permanente, mañana se entregarían los lineamientos para concretar estas inversiones.
Crónica del Mundo: Gaza vivió una de sus jornadas más violentas, donde el saldo de fallecidos ya supera el centenar. 100 palestinos y 13 militares israelíes perdieron la vida en la zona de combate. El fuego cruzado se centró particularmente en el barrio de Shahaiya, al norte de la ciudad.
El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a un inmediato cese de hostilidades en Gaza. En una reunión de emergencia, el organismo expresó que sería su seria preocupación por la escalada de violencia en la franja.
El presidente ruso Vladimir Putin comprometió su apoyo en el proceso de recuperación de las cajas negras y los cadáveres del avión de Malasia estrellado la semana pasada en la frontera entre Rusia y Ucrania. Desde Estados Unidos, en tanto, aseguran que los separatistas rusos estarían involucrados.
Un grupo de especialistas forenses holandeses llegó esta mañana a la región ucraniana de Donetsk, donde está el tren frigorífico que contiene la mayoría de los cadáveres de los pasajeros del avión Malasio. El equipo negocia con los prorrusos el traslado del tren a la ciudad de Kharkov, donde se procedería a la identificación de los cuerpos.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
El título de la portada del gráfico es así, gráfico. La U mete miedo. Un ultraofensivo cuadro azul venció por 3-1 a Cobresal con goles del debutante Corujo, Villa y el criticado Patricio Rubio. Eso sí, Lasarte se mantiene humilde. Estamos recién en construcción, fue lo que dijo. El diario del deporte El Mercurio titula Lasarte empieza a encantar a los azules. Y el Deportivo de la Tercera, un grito de auxilio. Ríos y Masú hacen un dramático llamado para salvar al tenis chileno. Bueno, viene en todo caso en todos los cuerpos de deportes esta mañana lo que ha representado no solamente lo que ocurrió con la Universidad de Chile, sino que los principales resultados precisamente del fútbol este fin de semana en la reanudación ya del balompié aquí en nuestro país, con algunos resultados interesantes. Vimos a Palestino caer por 2-1 a Cobreloa, un encuentro que estuvo marcado también por, digamos, homenaje y recuerdo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Unión La Calera perdiendo por 1-2 frente al visitante O'Higgins, que también estuvo ahí en el resultado del día de ayer. San Marcos y Colo-Colo igualando a 1. Católica por la cuenta mínima imponiéndose frente a Antofagasta. Wanderers ganándole por 3-0 a Barnechea en una de las goleadas de la fecha. La Unión Española imponiéndose como visita 1-0 ante Audax Italiano. Empate a 1 entre Quique y Universidad de Concepción. Y la otra goleada de la fecha fue de Huachipato, 3-0 frente a Ñublense. Algunos de los resultados, en realidad son todos los resultados del fútbol que tuvimos este fin de semana. Destaco algunas otras cosas que también vienen en las portadas de la prensa de esta mañana, de la prensa del deporte. McIlroy se lleva el Abierto Británico y suma el tercer Major. También viene hoy destacado, dice, entre otras cosas, por ejemplo, en el gráfico, Martínez dominó el rally. El piloto del equipo de Circus aseguró en la previa que era el piloto más rápido de la R3 y no falló en la Serena. Ganó con comodidad y se acerca a la punta. Vidal no se vende. El director de la Juventus aseguró que no hay intenciones de vender al volante, aunque una oferta suficientemente alta los haría repensar la posibilidad. ¿Viste? Todo el mundo tiene su precio. La clásica frase. Y en este también queda reflejado ahí. Para finalizar, Rosberg domina en casa y cierra dos semanas soñadas. El piloto teutón estiró su ventaja en la Fórmula 1. El germano se casó, festejó el título de Alemania en el Mundial y prolongó su contrato con Mercedes. Ayer ganó y Lewis Hamilton, su coequipo y gran rival por el triunfo, fue tercero. 7 de la mañana con 9 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Manchil Inversiones destaca que según sus estimaciones y en base a información publicada por la Super de Valores y Seguros, los fondos mutuos locales hicieron ventas netas por 50,4 millones de dólares en acciones chilenas durante junio, completando 15 meses consecutivos bajo esta tendencia. En consecuencia, los fondos mutuos acumulan ventas netas en acciones locales por 525,24 millones de dólares en los últimos 12 meses. Manchil Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echamos una mirada. Indicadores de cierre del viernes. El IPSA con caída del 0,03%. El Dow Jones con alza de un 0,73%. A esta hora, el Shanghai Composite cerró con caída de 0,22%. El Hang Seng cayó un 0,29%. El Nikkei cayó un 1,01%. Se transan en rojo las bolsas europeas principales. El Financial Times 100 cae 0,23%. Cae el DAX alemán 0,54%. Y cae el CAC 40 en Francia un 0,14%. 1.3%. El dólar, el observado, cerró la semana con alza en 566,86. El petróleo WTI también con un incremento en $103.93. Y el cobre cayó y cerró la semana, igual fue una buena semana, en $3.18 y fracción. Titulares de la prensa económica: Codelco, sindicatos amenazan endurecer postura por dudas con capitalización de la firma. Conversamos de ese tema con Oscar Landerreche el jueves de la semana pasada cuando vino, y él relató que estaban justamente en una conversación con los sindicatos y las dudas que habían respecto de los alcances de la capitalización. Es una entrevista que les recomendamos, a que está puesta ahí en nuestra página web en duna.cl. Pulso de este 21 de julio, ranking de riqueza a marzo de 2014. Julio Ponce registra mayor alza entre grupos económicos. 7 lugares escaló el grupo que lidera el controlador de Azuquimit en el informe a marzo elaborado por la UDB en alianza con Pulso. La razón, el mejor desempeño bursátil de sus sociedades. Estamos hablando del mismo Ponce Leroux ligado al caso Cascadas. La lista sigue encabezada por Luxich, ayudado en parte por los buenos resultados de Banco Chile. Los grupos Angelini y Solaris se quedaron con los otros dos lugares del podio, destaca la edición de hoy día del diario Pulso. Economía y negocios del Mercurio, en su edición de lunes, impuesto específico al vino, más que triplica el promedio de países OCDE y llegaría a los $275 por litro. Negocios de la Tercera, Montes y Lagos Weber, hay 14 focos de ilusión que el proyecto debe abordar. Ya en el detalle de la letra chica del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, también dice Nicolás Monkever que el acuerdo no puede hacer constitucional lo que antes no lo era. También siempre en relación con la reforma tributaria. 7:12 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Según la Dirección Meteorológica, Santiago esta semana va a tener días más nublados, de hecho con posibilidad de chubascos mañana, que sol, de hecho hoy día va a estar cubierto y con neblina, variando nublado durante la jornada y una máxima que no va a superar los 11 grados. Ya, de hecho, a esta hora tenemos una temperatura que es bien agradable, considerando la máxima que vamos a registrar, que es de 8 grados una décima en estos momentos. Para mañana, entonces, se esperan chubascos y, de hecho, ya para el miércoles, ojo, se esperan heladas miércoles y jueves. Temperaturas, digamos, 0 grados, menos 1 grado en la mínima. Hoy día, 11 grados de máxima, cubierto y neblina, variando nublado, y a esta hora, 8 grados una décima. Valparaíso y Viña del Mar estarán nublado y con llovizna y 13 grados de máxima. A esta hora tiene 10 grados de temperatura. En Concepción se esperan 13 de máxima también, y a esta hora hay 10. Nublado y lluvia, variando a escasa nubosidad. Y para Puerto Montt el pronóstico anticipa una temperatura extrema probable de 9 grados, nublado y chubascos en la tarde, y con en estos momentos una temperatura que llega a los 3 grados. Son las 7:13 a.m. Stuck in a Moment That You Can't Get Out Of es un single de esta banda que estamos escuchando, U2, que está fuertemente marcada, bueno, el disco entero en realidad, este álbum que es All That You Can Leave Behind, por un estilo gospel, de alguna manera, al menos un tinte ahí de repente que le aparece en alguna de sus canciones, y que fue de hecho elegida como una de las mejores canciones del de 2002, que fue escrita por Bono y que hace referencia a la muerte de su amigo, el australiano Michael Hutchence, el líder de la banda In Excess. Está escrita en forma de argumento, donde Bono interroga y trata de convencer a Hutchence que lo que hizo fue una tontería, porque no olvidemos que Michael Hutchence muere, lo que algunos denominan el suicidio involuntario, en el fondo esta satisfacción autoerótica que hace que se quiten el oxígeno, y que bueno, con Michael Hutchence, como ya ocurrió con otros, hizo que se le pasara la mano y bueno, terminó muriendo. Bueno, canciones que están inspiradas en personas reales, segunda parte, es lo que vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas, y con U2 acompañándonos en el saludo a nuestros auspiciadores.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno el 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Prepara tu empresa para administrar los procesos de negocio más críticos, como gestión de ventas, inventarios, abastecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y recursos humanos con De Fontana Software ERP 100% web. Contacta defontana.com y llama al 2599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito.
7:16 a.m. Vamos a ir a la pausa comercial. La ONU, Barack Obama, entre otros, están pidiendo un cese inmediato de la violencia en Gaza, que tuvo en la jornada más sangrienta de estos últimos días, con numerosos muertos que se van sumando a una lista demasiado larga. Ya vamos a hablar de eso.
Y del avión también en Malasia. ¿Qué está diciendo Vladimir Putin? ¿Cuál es el estado de la información? ¿Qué permite concluir la cantidad de información que hay hasta el momento respecto de las causas, de quiénes fueron los autores de la caída del avión? Ya volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 19 minutos, las 7 de la mañana con casi ya 20 minutos. Vámonos hasta Medio Oriente, donde las miradas siempre puestas en lo que está ocurriendo en las calles de Shiyaiya, que siguen ardiendo después de los bombardeos que han durado prácticamente 12 horas masivos desde Israel sobre esa zona de la ciudad de Gaza, que ha sido el foco de los ataques y combates más intensos desde que empezó esta ofensiva, con las milicias de Hamas y el ejército de Israel, que habían acordado una tregua de 2 horas a partir de la 1:30 p.m, pero que la verdad es que ya hemos visto no ha terminado siendo respetada. Incluso jamás se ha saltado esta tregua, lo que sigue provocando entonces cuestionamientos también a este grupo. Estamos viendo aquí ya 13 días de operación israelí sobre Gaza, donde se suman al menos 469 palestinos muertos, solo 120 en el día de ayer, incluyendo un periodista de televisión local. 3 de cada 4 eran civiles y más de 1 de cada 5 muertos niños. Israel anunció que sufrió 13 bajas militares, la jornada más mortífera desde la guerra al Líbano del 2006, soldados muertos que alcanzan en total así a los 18. Ayer, un portavoz del brazo armado de Hamas anunciaba en una conferencia la captura de un soldado israelí que identificó como Shaul Aaron. Israel no lo ha confirmado. El último soldado que cayó en manos de Hamas pasó 5 años cautivo en Gaza. En 2011 se canjeó por 1.000 presos palestinos, por eso es que la información en este caso podría ser de tanta relevancia. Pero como la situación sigue siendo grave, con un comportamiento de Hamas que ha sido muy difícil de entender para su propia población desde la perspectiva de ni siquiera respetar la tregua, y con un Israel que continúa realizando estas incursiones sin atender el llamado de la comunidad internacional, la verdad es que a estas alturas uno no sabe exactamente a qué atenerse. La presión mundial para que cesen estas hostilidades en la Franja de Gaza se ha acentuado en las últimas horas, porque de hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han mostrado su preocupación por el alto número de víctimas, que ya está superando entonces casi el 500.000 después de la trágica jornada del día de ayer. Obama habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y le expresó la necesidad de un alto al fuego inmediato. El apoyo de Estados Unidos a Israel y su derecho a defenderse no está en duda, pero incluso ese mismo apoyo de Estados Unidos hoy día queda al menos matizado cuando el mismo gobierno de Estados Unidos le está pidiendo a esa nación aliada que por favor pare los ataques.
Hay un análisis bien interesante que lo voy a colocar en Twitter, que es una columna de Nicolás Christoff, que fíjate que tiene un argumento que me parece súper atendible, o sea, me parece una buena bajada para la lectura de lo que está ocurriendo hoy día. Uno empieza a escuchar el discurso de ambos lados en el caso del conflicto de Medio Oriente, Juan Manuel, y empieza a escuchar argumentos súper parecidos. Por ejemplo, mira, escucha esta frase. A ver. Esta es una lucha entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. No hay que aflojar, no hay que ceder, y no tuvimos más opción que actuar. ¿Quién podría haber dicho eso? Cualquiera de los dos. Bueno, buena. Ese es el argumento de él. El argumento de él es que a estas alturas las posiciones están tan extremadas que uno empieza a escuchar exactamente el mismo discurso de los dos lados, y que en los dos lados hay razones fuertes, tremendamente poderosas, que los llevan a pensar que efectivamente tienen toda la razón y toda la verdad y nada más que la verdad. Y en una buena medida, en ambos casos, los dos tienen razones. Porque, como dice Christoph acá, hay gente buena de lado y lado que lo que quiere es velar por el futuro y por el bienestar de su familia y de sus hijos, obviamente. De un lado, los israelíes no quieren que les sigan cayendo misilazos, que les sigan cayendo cohetes, en el fondo, que los amenacen con secuestrarlos o que...
Esta mañana llegué más, etcétera, de 50 cohetes de Hamas también, o sea...
Bueno, ahí hay una realidad, ¿verdad? Y por el otro lado, los palestinos quieren tener derecho a su autonomía, a su libre determinación, a su libertad económica, a los territorios libres por los que transitar y también a la seguridad de su gente.
Solo lo que, perdón, Israel no hace nunca mención, porque dice que les da autonomía, y la verdad es que cuando están bloqueados también es bien difícil considerar que eso es autonomía.
Bueno, el argumento en el fondo es ambos tienen razón en lo que están pidiendo, ambos tienen razón en luchar por lo que están luchando, pero se están extremando a tal nivel las posiciones que uno escucha al día de hoy exactamente el mismo discurso. Es interesante porque es una cuota de un poquitito de racionalidad en medio de un debate que se está calentando a nivel global también. Ayer hubo marchas en distintas partes del mundo, incluso aquí en nuestro país algunas terminaron con banderas incendiadas, etcétera, y eso por supuesto que dificulta un poquitito el nivel de la conversación en algunas partes. Vamos a lo que está ocurriendo con el avión.
Antes sí, decir dos cosas, que se está generando un éxodo también de gente de la Franja de Gaza que por alguna posibilidad pudo conseguir algún pasaporte diplomático, lo que obviamente los tiene también en una situación, de injusticia, considerando lo que ocurre con los que no pueden salir del lugar. No es tan fácil entrar, no es tan fácil salir, y eso ha quedado reflejado ahí. Y lo otro es que Ban Ki-moon, el hombre a cargo de la ONU, ha dicho sobre este conflicto que Israel tiene que hacer mucho más para proteger a los civiles, porque es aquí donde no se entiende que, a pesar de que diga que sus ataques son quirúrgicos y considerando la alta concentración demográfica en 360 kilómetros cuadrados con casi 2 millones de personas habitando el lugar, bueno, es obvio que van a seguir muriendo esta cantidad de civiles.
4 días después de que cayera derribado el avión MH17 de Malaysia Airlines en el este ucraniano, con cerca de 300 personas muertas, no se saben exactamente cuáles fueron las causas del derribamiento del avión, ni tampoco cuáles son los efectos que esta tragedia puede llegar a causar local y globalmente para la política interna ucraniana y rusa, y también para la política global. No nos olvidemos que los ojos del mundo están mirando esta situación hoy día. La ONU tiene resoluciones pendientes. Holanda está viendo cuál puede ser el alcance de sus propias acciones a nivel internacional para perseguir las responsabilidades por la muerte de más de 150 holandeses en este caso. Holanda está liderando en este momento los equipos de rescate y de trabajo forense. Se dice que ya están casi prácticamente en posesión del tren que contiene el frigorífico, donde hasta alturas hay cerca de 150 cadáveres literalmente amontonados. Hoy día fueron recuperados una veintena de cadáveres más. Los holandeses esperan poder sacar del lugar donde está el tren para poder hacer con tranquilidad y con perspectiva también el análisis forense del caso y tener un poco más de detalle de las razones de la muerte de este grupo de personas. No hay respuesta todavía, como decíamos, para las principales preguntas, como por ejemplo, ¿por qué cayó el avión? Sigue estando arriba la tesis de que haya sido un misil SA-11 Buk, empleado por militantes separatistas prorrusos, el que pudo haber eventualmente hecho que el avión cayera. Y eso mismo podría responder el quién pudo haber en definitiva derribado el avión. ¿Quién está a cargo de las operaciones de rescate y quiénes son los que están movilizando finalmente personas y esfuerzos para poder rescatar los cadáveres y organizar la situación de los escombros que están ahí? Bueno, están, como decíamos, siendo puestos en vagones, y se supone que la gente que está trabajando ahí en lo fundamental son equipos de rescate holandeses y con algún grado de colaboración, se dice, de algunos de grupos rebeldes. Eso todavía no está del todo confirmado. ¿Qué pasa con las cajas negras? Hay algunas informaciones no confirmadas que dicen que los prorrusos habrían reconocido tener en su poder las cajas negras y estar dispuestos a entregarlas. Las cajas negras resultan de vital importancia, aunque se dice que si efectivamente fue un misil de esta naturaleza el que pudo haber golpeado y derribado el avión, el margen de tiempo que tuvieron los pilotos para darse cuenta pudo haber sido bastante, bastante estrecho. Consecuencias internacionales del tema, todas. Por el momento, todas.
Holanda, que es el país más afectado, el país de la diplomacia, el país donde está la Corte Internacional de Justicia, es hoy día un país que no sabe exactamente cómo reaccionar cuando tenga que efectivamente demandarla, demandar esa justicia, porque el dolor los tiene sumido en una situación casi de inmovilidad. Es brutal la imagen que proviene de esta nación, porque perdió 193 compatriotas, muchos de ellos expertos del SIDA, pero no solamente eso, en realidad las imágenes que hemos visto, hay una foto dando vuelta de una mamá y su hijo adolescente, se habían sacado una selfie a bordo del avión antes de que despegar y la habían enviado por WhatsApp a un familiar, y esa foto hoy día está dando vuelta al mundo. O sea, dos víctimas con cara, o sea, nombre y apellido, a quienes conocimos a través de esta fotografía, felices porque estaban abordando este avión, y bueno, ya sabemos que su destino fue exactamente el mismo que el de los 298 ocupantes de este avión accidentado, de este avión desplomado. 7 de la mañana con 29 minutos. El que tiene un poquito de memoria se va a acordar exactamente a qué corresponde esta canción, que era el comienzo de una histórica serie hecha por los españoles, de la televisión española, de hecho, llamado Verano Azul. Una serie que se repuso con, digamos, mucha nostalgia, bien vintage, en las pantallas de la televisión española hace algunas semanas. Se han escrito varias editoriales en la prensa española y por eso me parece interesante, antes de irnos a la pausa, abordar también este punto, porque da cuenta, dicen, varias de estas editoriales coinciden en lo que sería una especie de sequía de producción y de creatividad de la televisión española. Dicen, la serie, que fue tan exitosa y casi revolucionaria en su momento, hoy día queda completamente a destiempo, no tiene ningún sentido. Es una serie muy mala para la actualidad, pero que resultó muy agradable para los años en que se estrenó. Bueno, a pesar de que la ha ido bien, además, paradojalmente en el rating en la televisión española, de todas formas, muchos se preguntan, hagamos el símil con Chile, por ejemplo, ¿qué pasaría si reeditáramos, no sé, los sketches del Happening, que en su momento fueron tan exitosos, pero que hoy día nos parecerían probablemente de sentidos de humor muy
básico?
No sé, claro, no sé si básico, pero muy inocente comparativamente al extremo a lo que se está llevando el humor hoy día. Bueno, eso está ocurriendo hoy día con Verano Azul. Interesante debate que se está dando en las editoriales de los cuerpos de cultura. Ayer venían varias, en varios de los diarios de España. Saludemos a nuestros auspiciadores con esa música de, pues, Verano Azul, ¿no? Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble. Mucho más. Visita la red de concesionarios Ford.
Inventa cualquier excusa para viajar por Chile, no te lo pierdas. Todo Chile entre 20 y 60 lucas de LAN. Apúrate, solo quedan 3 días. LAN, eso que nos une.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Bueno, con Seguro Falabella puedes tener dos increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto. Vámonos rápidamente a la pausa también. Volvemos.
Duna en punto. Titulares.
7 de la mañana, 34 minutos, las 7 de la mañana con 34 minutos, en este lunes 21 de julio del 2014, actualizamos titulares junto a Valentina González. Valentina.
Un límite de 4 años para la gratuidad universitaria fue la propuesta hecha por el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, este fin de semana. Mientras que planteles privados y los propios estudiantes rechazaron la idea, el gobierno recalcó que no se trata de una decisión final. El Ministerio de Salud descartó la presencia de un brote infeccioso al interior del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Las dudas surgieron luego de que 2 trabajadores del recinto fallecieran contagiados por una bacteria. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, Chile exigió un cese del fuego inmediato y sin condiciones en Gaza. El país también anunció que aportará con una donación por $150,000 en ayuda de los refugiados palestinos. Este domingo se vivió la jornada más sangrienta de la ofensiva militar israelí en Gaza, que deja hasta ahora al menos 130 muertos. El gobierno palestino declaró 3 jornadas de luto nacional mientras espera una solución al conflicto. Un grupo de forenses de Holanda llegó a la región de Donetsk, donde está el tren frigorífico que contiene a la mayoría de los cadáveres de los pasajeros del avión Malasio. El equipo negocia con los prorrusos el traslado del tren para proceder a la identificación de los cuerpos.
Valentina, para terminar, dos noticias. Una que por supuesto no resulta muy agradable, pero igual la quiero contar porque de todas maneras va a estar en la prensa, que en McDonald's, en China, cerraron a un proveedor de McDonald's, de Kentucky, de Pizza Hut porque vendía carne podrida. Básicamente lo que hacía le cambiaba permanentemente la fecha de vencimiento. Y eso tiene muy preocupada a la autoridad por saber cuánto de esto puede haber generado un daño y además a cuántas personas.
¿Cuánta gente lo comió sin saberlo?
Exactamente. La otra, que es increíble en Estados Unidos, porque viste que las selfies que están tan de moda, bueno, resulta que a una joven, la detuvieron porque se sacó una selfie, pero con un vestido que se había robado horas antes. Entonces esta selfie se volvió súper popular y la pillaron al tiro. Hay que ser bien
no
quedado.
No lo pensó muy bien antes.
Bien absurdo. En fin, gracias, Valeria.
Buenos días.
Santiago va a estar hoy día con el cielo nublado. Va a tener neblina durante la mañana. Está cubierto, neblina, variando nublado. Ese es el orden que establece la Dirección Meteorológica y que dice que vamos a tener una máxima de solo 11 grados. A esta hora hay 8 grados, 2 décimas. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es a esta hora de 10 grados. 13 de máxima se espera para esta jornada. Nublado y llovizna. Para Concepción se esperan 13 grados de máxima también. A esta hora hay 10 de temperatura. Nublado y lluvia, variando a escasa nubosidad. Y Puerto Montt, nublado y chubascos en la tarde con 9 grados de temperatura máxima y 3 grados en estos momentos.
No hay incidentes en las calles de Santiago hasta ahora. Según la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, los escolares siguen de vacaciones mayoritariamente. Arroba Radio Duna para que nos cuenten si hay algo que valga la pena. Y dado que llovió un poquito y que hay neblina, la calidad del aire en la región metropolitana está en óptimas condiciones. Bolitas verdes se ven en el mapa.
Verdes. 7 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en Duna en Punto. Acerquémonos ahora a otros temas, Connie.
Acerquémonos a otros temas, ya que es lunes y ya que tenemos un poquito también de libertad para anticipar algunas cosas o algunas discusiones interesantes. Se viene mañana, en lo específico, un foro que es la cuarta o la quinta versión del foro Santiago 2041, donde se debate sobre la ciudad, que es uno de los temas que nos gustan aquí con Juanma. Se debate sobre la ciudad, se debate sobre sustentabilidad, se debate sobre la ciudad que queremos, sobre la ciudad que necesitamos y en rigor este debate tiene un título en particular en esta oportunidad que es La ciudad se siente. ¿Cómo se siente una ciudad? ¿De qué manera hay gente que la siente de forma distinta? Porque ustedes se imaginarán, la gente que vive en un sector la puede sentir de forma muy diferente a cómo la puede sentir eventualmente o alguien que vive en el otro extremo. Bueno, hay varios foros que se van a abrir en esta discusión que se desarrolla mañana y donde la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo tiene un rol organizador. Y uno de esos paneles es el de movilidad sustentable y estamos ahora con Camilo Cerda, que es justamente uno de los que va a exponer en ese panel para conversar de cómo se siente la ciudad y de qué hablamos cuando hablamos de una movilidad sustentable. Y especialmente, Camilo, ¿de qué estamos pensando cuando pensamos en cuántos años más, al 2041? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
¿Cómo estás? Buenos días, Connie, buenos días, Juan Manuel. Sí, efectivamente, pensar en el 2041 es un desafío interesante. Uh-huh. Muchas de las cosas que estamos haciendo hoy día, si las proyectamos 30 años más, para llegar a los 500 años de la fundación, no son sustentables. La proyección de lo que está pasando hoy día con el tráfico y con la movilidad, más de lo mismo, efectivamente, no nos lleva a algo viable de aquí a 30 años más. Y la movilidad sustentable busca justamente eso, pensar cómo vamos a ser capaces de vivir esta ciudad de una manera razonable, amable, en que los ciudadanos se sientan parte de su ciudad y poder moverse a través de ella. Y de aquí a 30 años más, claramente nosotros vemos que el transporte público finalmente es la única solución que escala a ese volumen de gente moviéndose por la ciudad.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Que cuando escucho siempre esas bajadas, me parecen súper románticas. Ah, y lo hemos conversado muchas veces con mucha gente acá. Sobre todo cuando tienen miradas de mediano plazo, de mediano a largo plazo como esta. Parecen como hasta un poquitito ingenuas a veces. ¿Qué de realismo tiene una discusión como esta, Camilo, al final? ¿Y qué de realismo mirando las políticas públicas que se están desarrollando hoy día, mirando a quiénes están haciendo políticas públicas, mirando qué es lo que están haciendo las universidades, qué es lo que está haciendo a nivel de inversión? Porque si no, claro, suena súper bonito, podemos seguir discutiendo eternamente el tema, pero al final, en lo concreto, no baja nada.
Mira, están pasando algunas cosas interesantes y yo te diría, a mí me gusta mucho la tendencia que se está empezando a dar en que la tecnología ha permitido que se abra la ciudad también a que los ciudadanos tomen parte de este desafío. Nosotros este año estamos en el foro premiando algunas iniciativas que tienen mucho que ver con los ciudadanos, con tecnologías que han permitido que los ciudadanos se tomen la ciudad. Hay algunas iniciativas, no quiero adelantar mucho, pero que tienen que ver con la gente que vive en la ciudad, mirando su ciudad y proponiendo soluciones para moverse a través de ella de una manera distinta.
Por ejemplo.
Por ejemplo, el Mapocho Pedaleable es una forma de mirar la ciudad que tenemos y decir, ¿qué infraestructura hay acá que podemos utilizar de una manera distinta? ¿Cómo nos tomamos esta infraestructura y la habitamos de otra manera? Ahí tenemos un eje que recorre una parte súper densa de la ciudad en forma ininterrumpida. Y efectivamente, la mayor parte del año eso no está lleno de agua. Y perfectamente se puede transformar en un espacio que lo teníamos olvidado y que nos permite movernos de otra manera a través de la ciudad.
Ya, pero ¿a ti te parece que esa es una solución que colabora en el gran problema o es, al final pasa a ser una anécdota?
Yo creo que como iniciativa muestra una tendencia muy interesante respecto de la participación ciudadana. Pero tú tienes razón, en términos de mover volúmenes de gente, no hay nada como el transporte público subterráneo y ahí claramente el metro... en el caso de Santiago es el hito más importante. De hecho, Metro Santiago es lo que pone a Santiago entre las ciudades más interesantes, entre las ciudades en desarrollo en términos de movilidad. Y la ampliación del metro ciertamente es la mejor opción de mover grandes volúmenes de gente por la ciudad de manera sustentable. Y nosotros ahí vemos que Chile efectivamente ha hecho una tremenda labor. Quizá la tarea pendiente quizá tiene que ver con priorizar en superficie el transporte público. Uh-huh. Y ahí se ha hecho bastante trabajo en términos de corredores, pero creemos que se puede todavía trabajar más. Se puede trabajar las tecnologías que se utilizan en superficie. Los buses hoy día tienen tecnología que hasta ahora era interesante, pero que cada día más se va a ver reemplazada por alternativas menos contaminantes. Hay mucha información que se puede manejar en los sistemas. Ustedes recordarán que el Transantiago, uno de los temas fue la información de cómo se movía. Uh-huh. Hoy día todos tenemos un celular, todos tenemos información al instante, y eso, combinado con el transporte público, puede hacer el viaje más predecible. Puedo planificarme, saber cuándo viene mi micro, cuánto me voy a demorar al destino, cuál es la mejor ruta. Eso hoy día existe, no es ciencia ficción. Y te cambia mucho las condiciones de tu desplazamiento cuando tú tienes esa información.
Ya, si tú planteas que este es uno de nuestros principales desafíos, ¿dónde más? Porque yo creo que de transporte público podríamos estar discutiendo largamente. Tengo la sensación de que incluso, a pesar de todo el esfuerzo, la convicción y la inversión que hagamos, vamos a tener que generar incentivos probablemente adicionales para, no incentivos, fórmulas adicionales para desincentivar el uso del automóvil, porque ya ha quedado ya casi culturalmente asociado, digamos, a métodos de transporte en una zona como la de la región metropolitana, que es tan vasta, ¿no? Y que hay gente que se tiene que pasar 3, incluso 4 comunas para llegar a su lugar de trabajo. Por eso que se compra un auto que sea chiquitito y lo pagan 150.228 cuotas. Pero por eso digo que esta discusión da para harto. ¿Dónde más sientes tú que tenemos cuellos de botella que resolver para hacer de Santiago, de aquí a 30 años más, una capital de la que uno se siente orgulloso, que no es precisamente la realidad hoy día?
Efectivamente, nosotros en el foro de este año hemos tomado dentro de los múltiples temas, y efectivamente las ciudades hoy día están pasando casi todos los temas que afectan a nuestra sociedad. Chile es una ciudad súper urbana en ese sentido, así que aquí pasa prácticamente todo lo que está pasando hoy día en términos sociales. Pero nosotros estamos tomando dos temas más que tienen que ver con la energía. La ciudad y la energía también es un tremendo tema. Uh-huh. Sabemos que hay un tema nacional en la energía, pero también cómo se mueve la energía por la ciudad es un tema que está cambiando hoy día. El modelo tradicional de generar afuera y traer toda la energía a un solo punto concentrado también se está haciendo poco sustentable. Uh-huh. Y estamos muy saturados en ese sentido, y hoy día vamos a ver cambios, vamos a ver que la gente va a empezar a generar localmente. Está en discusión hoy día un reglamento de net metering, o sea, de cómo podemos hacer para tanto recibir como entregar energía a nivel residencial, y por lo tanto ahí hay un montón de cambios de paradigma que vamos a tener que buscar la mejor manera de implementar. De eso vamos a conversar también del pulso de la ciudad. ¿Cómo hoy día la información, tanto el internet de las cosas, o sea, nuestros celulares se mueven por la ciudad y van dejando una huella, la gente participa, hay muchas formas de expresarse, y ese pulso de la ciudad, que tiene que ver con el tema de este año, que es la ciudad se siente, nos permite también incorporar información de los sensores, información de la gente, que la gente reporte lo que está pasando. La ciudad se está haciendo más transparente en ese sentido.
¿Y quién debiera procesar esa información, Camilo, en un régimen que funcione, donde esa información efectivamente sea captada, sea usada, sea se pueda sacar data útil de ahí? En lógicas donde funciona esto, ¿cómo opera? ¿Quién recoge esa información? ¿Quién la procesa? ¿Quién decide a partir de ella?
Mira, hay muchas tecnologías y hay muchas empresas que están trabajando en esto, desde estudiar la semántica de lo que se está diciendo en Twitter para entender cuál es el tono y el ambiente que hay, hasta sistemas de información integrados que te muestran la ciudad completa en un solo panel. Pero finalmente lo más importante es quién tiene acceso a esa información, claro, para tomar decisiones. Y ahí, claramente, un tema que se ha conversado mucho, se necesita también una persona que mire la ciudad como un todo. Y toda esta información,
autoridad,
claramente las ciudades que lo han resuelto bien, no sé, el caso de Londres, han implementado una persona que pueda ver este panorama general y tomar decisiones que para el global tengan sentido, que muchas veces localmente pueden ser resistidas, pero que la ciudad se tiene que pensar como un todo.
Porque ese es un punto, es que una de las discusiones que estamos teniendo también, pero pareciera que no de una forma lo suficientemente orgánica, es que nadie se hace finalmente responsable. Todos tienen algo que aportar, pero al final alguien tiene que zanjar y cortar y decir, mira, sabes que este va a ser el tipo de calle, este edificio lo vamos a respetar, no lo vamos a destruir. Hay toda una discusión que hay ahora en el centro de Santiago por un edificio en que la alcaldesa dice, no puedo hacer nada para evitar que lo voten. Otros dicen, bueno, esta responsabilidad es del Ministerio de Obras Públicas. Otros dicen que en realidad el permiso lo dio no sé quién. También pareciera que lo que nos falta, entre otras cosas, es tener una autoridad central que sea capaz de zanjar y determinar. Así estamos planificando la ciudad. Entonces, que a esa autoridad le rindan cuenta al ministro de Vivienda, al ministro de Obras Públicas o la ministra, bueno, como sea.
O congregue los alcaldes. Y claro, que aquí, ¿cuántas municipalidades son en la región metropolitana?
Mira, Santiago tiene
34,
y la región metropolitana tiene incluso más.
Claro, viene, por decirlo así, bienes nacionales y obras públicas están en permanente pugna sobre qué hacer, sí, con determinadas cosas. Entonces, parece que nadie está planificando la ciudad, sino que cada quien vela por su propia parcela.
No solo la visión global, sino que la visión de largo plazo aquí es fundamental. Uh-huh. O sea, las ciudades, y eso se ha estudiado a distintos niveles de ingresos, independiente si son ciudades ricas o pobres, las ciudades que mejor han avanzado son las que tienen un plan hace tiempo, uh-huh, y se mantienen en la misma línea año tras año, independiente de que cambien las autoridades de la ciudad, porque los ciudadanos creen en un proyecto de largo plazo, lo sienten propio y están todos comprometidos con que la ciudad de aquí hacia adelante va a tener una cierta línea de desarrollo. Y pensar en el 2041 nos ayuda un poco a pensar en eso. ¿Qué queremos construir con tiempo y consistentemente a lo largo del tiempo para llegar al 2041? Porque estos problemas no se resuelven de un día para otro.
Ahora, una pregunta como para ir cerrando. Conversamos con Camilo Cerda, que es especialista en proyectos tecnológicos de ciudades, a propósito del Foro Santiago 2041. De aquí, si a ti te pasaran una maqueta gigante, te dijeran ya, rearma. ¿Ah? Reorganiza Santiago, tienes 30 años para reorganizarla. ¿Qué le cambiarías así de manera radical y realistamente hablando? ¿Qué moverías? ¿Qué dirías? Esto se hizo mal, tenemos tiempo y lo hacemos de nuevo.
Mira, pensando, soñando un poco, de aquí en adelante y pensando en cosas que hoy día existen, yo me imagino Santiago al 2041 sin ningún motor de combustión interna circulando por la ciudad. Yo creo que eso es posible. Yo creo que en 30 años es algo totalmente factible. Me imagino un lugar donde los grandes volúmenes se mueven bajo tierra con un sistema eléctrico de transporte como metro, y solo se sale a superficie ya saliendo de los troncales cuando la cosa se empieza a bajar de densidad, pero también con sistemas eléctricos como tranvías y eventualmente buses eléctricos. Me imagino ver la cordillera de Santiago, porque dentro de Santiago nadie está quemando diésel o bencina para moverse. Y eso es algo posible. De aquí a 30 años es un sueño que podemos lograr, pero claramente requiere que lo compremos como sueño común y trabajemos en forma coordinada para lograrlo.
Ya pues, don Camilo Cerda, un millón de gracias por haber venido a conversar con nosotros. ¿Ah? No, mañana, si alguien está interesado en asistir al seminario, es mañana en el W.
¿Cierto? Mañana en el W, toda la mañana, hay inscripciones en el sitio web forosantiago2041.cl.
Ya pues, echa la invitación, gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
7:49, vamos con otros temas que marcan la agenda nacional. Ya vamos a acercarnos durante la mañana a la educación, pero por ahora, yo creo que un par de elementos. Hablemos de lo que dijo Nicolás Eizaguirre con Carlos Peña en el Mercurio. Antes sí, las declaraciones de Osvaldo Andrada, el presidente del Partido Socialista, pidiéndole al mismo ministro Eizaguirre que guarde silencio, lo que ha generado una pugna bastante dura al interior de la nueva mayoría, donde en el PPD y el MAS defendieron al ministro de Educación, quien había dicho el día jueves que con la reforma educacional no hay posibilidad de reglines, en alusión a las críticas del bloque frente a un posible acuerdo con la alianza, como sí ocurrió en la reforma tributaria. Ha habido declaraciones desafortunadas de muchos actores, incluyendo el ministro, y este concepto de los arreglines me parece muy desafortunado, fue lo que dijo Osvaldo Andrade, fustigando entonces al ministro Eizaguirre por haber dicho en una entrevista en Chilevisión que en este debate que hay por la reforma educacional no hay posibilidades realmente de esos arreglines porque las cosas están muy claras. Y por eso es que Andrade se preguntaba, ¿qué quiere decir el ministro con eso? Yo pediría un esfuerzo adicional. Sé que es difícil lo que estoy pidiendo, sobre todo para aquellos que de la locuacidad hacemos profesión. Esa fue la frase de Andrade. Le pediría un periodo de silencio y de evitar declaraciones que con el afán de resolver problemas coyunturales generan otra controversia en adelante. No fue precisamente silencio lo que guardó Eizaguirre.
No fue precisamente silencio. Más temprano, cuando abríamos el programa, comentábamos con Juan Manuel de que yo le encuentro razón al llamado que hace Andrade al ministro Eizaguirre. ¿Por qué? Pero básicamente por una cuestión política. Eizaguirre tiene un flanco abierto todavía con el contenido de los primeros tres proyectos que acaba de mandar. Abrió, de hecho, una brecha gigantesca con el mundo de la educación particular subvencionada, con los padres movilizándose en la calle y dándole herramientas también a la derecha para que salga a hacer oposición y a leonar a su hueste con el argumento de que probablemente se va a acabar la educación que hoy día le están brindando a sus hijos y que se van a quedar sin alternativa, porque ese es el argumento. Abierta esa discusión, con un montón de pendientes todavía, con muchas preguntas sin respuesta y con cambios que ha tenido que ir haciendo sobre la marcha el ministro, se abre ahora otro flanco gigantesco con el tema de la gratuidad en el caso de la educación universitaria, respecto de lo cual no hay ninguna propuesta concreta todavía. De hecho, durante la semana pasada se escuchaban reclamos tanto del mundo universitario estudiantil como de los rectores, diciendo que bueno, que qué pasaba, que cuándo venía la propuesta en materia universitaria. Y veíamos al director de Educación Superior del Mineduc diciendo que en un mes más o en un par de meses más iba a haber una propuesta ya más concreta. En esta conversación que tiene con Carlos Peña, el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, en el diario El Mercurio ayer, le pregunta el rector Peña si se mantiene el objetivo de la gratuidad universal para los estudiantes de las instituciones que adscriban al sistema de equidad, y Eizaguirre responde que sí se va a cumplir el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente. O sea, ya partimos haciendo una definición así de categórica. 4 años de estudio, lo que duraría un college, me parece un objetivo sensato de financiar para un país de $20,000 per cápita. Lo que exceda ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma de equivalente. Eso compatibiliza correctamente, me parece, gratuidad con esfuerzo personal y ayudaría a promover los estudios generales a partir de los cuales pudiera seguirse una formación especializada o profesional.
Bueno. Solamente para complementar lo formal, porque ya viene el análisis. El ministro del Interior salió a relativizar esto de poner límites en la gratuidad en la educación superior. El ministro del Interior, que no olvidemos, además es un ministerio que ha tenido, vamos a decirlo así de forma elegante, una participación bastante más activa en lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación, es decir, por no decir así que es, directamente
tiene
en
interventores.
Que tiene interventores. De hecho, decía el ministro Peñalillo en Canal 13, lo que dice el ministro tiene que ver con una primera aproximación, en ningún caso es la decisión final. Esta es una propuesta. El gobierno está en pleno proceso de conversaciones y de diálogo. Lo dijo anoche en Canal 3.
Bueno, no es el tono de lo que se le lee a Eizaguirre acá, cuando, sobre todo cuando ocupa definiciones como que esta es la manera más eficiente de hacerla y es la forma que a él le parecería de la manera de compatibilizar correctamente la gratuidad con el esfuerzo personal. O sea, está colocando dos valores sobre la mesa de Eizaguirre en esta fórmula que está proponiendo, que es tremendamente discutible de un lado y del otro, ¿ah? Para quienes defienden la gratuidad y para quienes defiendan el esfuerzo personal, o para quienes defiendan también lo eficiente. O sea, ya si quieres, son tres variables distintas que quedan puestas sobre la mesa y que son perfectamente discutibles. Yo no me voy a meter en la discusión técnica porque, primero, me faltan herramientas, segundo, no conozco exactamente el detalle de lo que el ministro pretende hacer, pero así, puesto apenas sobre la mesa, me parece que abre un campo de batalla, literalmente un campo de batalla, en un esquema donde hay un montón de cosas que no están siquiera mínimamente definidas. No hemos definido si las carreras van a seguir durando lo que duran en este país. No hemos definido si va a haber efectivamente gratuidad total y absoluta para el 100% de los estudiantes, en cuánto tiempo, o se va a mantener el esquema del programa de gobierno de en 6 años más gratuidad para el 70%. No se ha definido exactamente cuál es el esquema de educación superior que este país requiere, y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos efectivamente de eficiencia? Hay un montón de indefiniciones, un montón. Y seguir con esto se echa encima a los estudiantes, se echa encima a los rectores y se echa encima a una buena cantidad de académicos que han venido opinando probablemente en líneas distintas de la que él está planteando hoy día, cuando no tiene cerrado todavía el flanco de los proyectos en materia de educación escolar.
Nos vamos a vamos a concluir. Oye, solo para decirlo, lo vamos a comentar más adelante, supongo que la semana, la UDI está buscando candidato presidencial. Viste que empezó a trabajar en su lista. Ernesto Silva decía que había que dar un giro a la manera en que se había trabajado con anterioridad la definición del candidato. Esto de estar pensando que son el que tiene el mayor liderazgo natural, no, dijo que hay que apoyar a todos los que tengan aspiraciones de ser candidato y después resolver quién. Entonces la lista es bastante larga, que tiene entre otros a, por supuesto, otra vez Evelyn Matthei, pero está Jacqueline Farriselbergue, Rodrigo Delgado, Iván Moreira, etcétera. Nos vamos, 7:56 PM. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestra programación en Duna. Siguen las noticias y luego viene Hablemos en Off, más tarde información privilegiada.
Buenos días.